Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Una tal Empar Moliner, periodista y escritora catalana, ha quemado un ejemplar de la Constitución Española durante un programa en la TV3, la televisión autonómica de la Generalitat. La excusa, que el Tribunal Constitucional ha anulado la ley sobre pobreza energética puesta en marcha por el gobierno de Cataluña. Entonces ella promueve que las personas sumidas en esa miseria energética se calienten con una estufa, gracias al calor de páginas ardiendo como las de la Carta Magna. Qué ingeniosa.
S'hauran d'escalfar de qualsevol manera, amb qualsevol llibre que tinguin. A la mà, fan així, ho poden anar tirant en aquest bidonet que tinc aquí, que ara veureu, i fer-se una mena d'estufa.
Dice, se van a calentar de cualquier manera con cualquier libro que tengan a mano, hacen así, lo pueden tirar en esa papelera que tengo aquí y hacerse una especie de estufa. Claro, lo que tiene es la Constitución. ¿Te imaginas que yo u otro periodista de lo que ellos consideran la caverna? Por cierto, cavernícola tu padre. ¿Te imaginas que quemáramos en una televisión un ejemplar del Estatut de Cataluña o un retrato de Lluís Companys o de Tarradellas o de Puyol, de Artur Mas o de Empar Moliner? ¿Te imaginas qué falta de educación, de respeto, qué baja estopa, qué catadura moral habría que tener para quemar algo que puede significar mucho para otros? No sé, ponerte medio en bolas en una capilla o en una mezquita, hacer títeres con Al-Qaeda, calificar de políticos a asesinos terroristas, quemar una constitución democrática. En nuestra España pasan cosas que no pasarían en ningún otro lugar del mundo. En cualquier otra parte del planeta sería inconcebible, porque en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda o Australia resulta impensable que una supuesta intelectual queme una constitución de su país o siquiera del país de al lado. Pero es que también es imposible ver eso en una televisión pública en Francia, Reino Unido, Italia o Alemania. Y ni qué decir, en Cuba, China, Eritrea, Corea del Norte o en el Congo. Pero aquí se puede. Jaime González comenta hoy en ABC que a este tipo de gente le compensa hacerlo. Incluso le compensa acabar ante la justicia porque es más barato. Creo sinceramente que en esta nuestra España, esta burrada, con perdón, que igual se me querella, este pasote saldrá gratis. Verás, la norma dice que la Ley de Seguridad Ciudadana, lo cuenta Jaime, multa esto con 30.000 euros. Pero es que el Código Penal lo castiga entre 2.000 y pico y 4.000 euritos. O sea, si te denuncian, te ahorras el 90% de la multa. Como diría Forges, país. No tengo el gusto, esto es un formalismo, de haber leído nada de esta señora y de verdad no lo voy a leer en la vida, nada de ella. Lo del sadomasoquismo como que no va conmigo. Me basta con verla. Y al verla, me sorprendo con su cara de odio y su cinismo. ¿Cómo alguien de su generación con 50 años puede odiar tanto? ¿Cómo se puede estar tan ciega ante quienes de verdad te han robado de tus impuestos y de los míos? ¿Se le ha ocurrido quemar una foto de la familia Puyol? Mira que me caen mal, ¿eh? Pero hombre, la gente educada no lo haríamos. ¿Cómo se puede caer tan bajo, no solo en lo personal, que es una bajeza ilimitada, sino en lo institucional? ¿Los responsables de TV3 están satisfechos consigo mismos, con el programa, con el canal? Ni que decir tiene que la pobreza energética es una de las lacras más dolorosas de la crisis aquí y en todas partes, pero ¿no se dan cuenta de que no vale todo? Más allá de que ha conseguido que hablemos de ella, me pregunto si son conscientes del odio que siembran, si han pensado en los chavales catalanes para el futuro inmediato. ¿Se puede construir una sociedad, una comunidad, un país con ese asco y con esa mirada de asco? ¿Se puede odiar tanto y permanentemente? Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos con los últimos datos sobre la detención en Málaga del hombre que habría suministrado armas al yihadista que en enero de 2015 asaltó un supermercado judío en París, asesinando a 5 personas. Juan Baño.
Se trata del francés Antoine Denis, de 27 años. Abandonó Francia pocas semanas después de los atentados de enero de 2015 contra la revista Charlie Hebdo y un comercio de comida judía. En ellos participó el terrorista Mehdi Coulibaly. Las armas se las facilitó el detenido ahora en Málaga. Denis pasó a residir en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria para eludir la acción policial. Desde allí continuó trabajando como traficante. En la misma casa han sido arrestados un serbio y un montenegrino. Es una operación conjunta de la Policía Nacional Española y la francesa, atendiendo a una orden europea de detención y entrega que pesaba sobre este individuo.
El PSOE pide explicaciones al PP y también demanda la dimisión fulminante del alcalde de Granada, José Torres Hurtado. Lourdes.
El edil ha sido puesto en libertad con cargos tras ser detenido esta mañana en una operación sobre presunta corrupción urbanística en la que se investiga a otras 15 personas. Por otro lado, Mario Conde ha negado ante el juez los cargos que se le imputan y ha asegurado que los 13 millones de euros repatriados no proceden del caso Banesto. La Fiscalía ha pedido para Conde, para su hija y para el abogado Francisco de la Vega prisión incondicional por el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. Esta misma tarde, el juez Pedraz podría tomar una decisión. Y un apunte más de tribunales, el Supremo ha archivado la querella de manos limpias contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por financiación ilegal al entender que los hechos no son constitutivos de delito penal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pablo Iglesias se ha mostrado hoy partidario de explorar una confluencia con Izquierda Unida para concurrir juntos en caso de que haya nuevas elecciones generales. Reconoce, sin embargo, que es difícil. Alberto Escalante.
Con la repetición de elecciones como escenario cada vez más probable, se reactiva el debate de la colaboración de Podemos e Izquierda Unida. Pablo Iglesias reconoce que volverá a intentarlo.
Yo creo que hay que hablar. Creo que yo tengo que hablar con Alberto Garzón. Es difícil, es complejo, pero al menos nos debemos esa conversación.
El punto de partida, sin embargo, es el mismo que fracasó antes del 20D. Izquierda Unida quiere una coalición que respete su autonomía. Podemos responde que quiere sumar a personas de Izquierda Unida en algunas provincias. En palabras de Errejón, no se trata de hacer una sopa de siglas.
Las bolsas se disparan por el empuje de los valores bancarios, Fernando Mañueco.
Un 3% sube ya la bolsa, supera los 8.800 puntos. Se disparan los valores relacionados con las materias primas y también los bancos. Arcelor sube un 11%, el Banco Santander gana un 7%. Los inversores saluden el crecimiento de las exportaciones en China. Además, el mercado da por bueno el inesperado descenso en las ventas al por menor en Estados Unidos, ya que reduce la presión sobre los tipos de interés en aquel país.
En deportes, han hablado los presidentes del Atleti y del Barça antes del partidazo de esta noche en Champions. Luis Munilla.
A las 9:45 en el Calderón, ese partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Atlético-Barça, 2-1 trae de ventaja al equipo azulgrana de la ida, y así ven lo de esta noche Enrique Cerezo y José María Bartomeu.
Yo la eliminatoria la veo al 50-50. El Atlético es un equipo importante, es un equipo serio, es un equipo que tiene un espíritu ganador increíble, y sobre todo es un equipo que tiene fe en sí mismo.
No, yo también la veo muy igualada, la verdad es que son dos grandes equipos, pero yo tengo mucha confianza con nuestro equipo, nuestros jugadores. Creo que hoy vamos a hacer un muy buen partido, y tengo confianza en que pasamos pues a semis.
Los presidentes ahora mismo en la comida de directivas. En el Atlético, en principio, mismo 11 que en la ida, con la entrada de Augusto por el sancionado Torres, y en el Barça el 11 de gala. Habrá llenazo en el Calderón y lo contará Tiempo de Juego desde las 8:05 en COPE, también con el Benfica-Bayern Múnich, con ventaja de los alemanes del 1-0 de la ida. Y del polideportivo, lo más noticiable esta hora es la victoria de Rafa Nadal en su estreno en Monte Carlo ante el esloveno Bedene por un doble 6-3. Ahora le espera el austriaco, un duro austriaco, Dominic Thiem.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. El resto de la jornada se presenta con cielo despejado y mañana tendremos alternancia de nubes y claros y temperaturas en aumento con 19 grados de máxima. En cuanto al tráfico, bastante normalidad a estas horas en las carreteras. Solo destacar ligeras retenciones en la salida de la A5 en Móstoles y en la M40 en Coslada circulando hacia la A3. La empresa promotora de la operación Chamartín quiere levantar dentro del proyecto de prolongación de la Castellana el mayor rascacielos de Europa. También quiere levantar otras 5 torres con una altura similar a las cuatro erigidas en los antiguos terrenos del Real Madrid. Y la Comunidad de Madrid y la Asociación Plena Inclusión desarrollarán un plan para la integración social de las personas con discapacidad intelectual que comenzará como experiencia piloto en la línea 3 de metro. Se formará a empleados para que les ayuden en el manejo de las máquinas expendedoras de billetes, las indicaciones o los casos de desorientación. La información continúa en la tarde con Espósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Tal día como hoy, hace dos años, era de noche en la pequeña ciudad de Chibok, en el noroeste de Nigeria. Con la oscuridad, unos 50 hombres armados se dirigen a la escuela gubernamental femenina de secundaria de esta localidad. Son menos de 100.000 habitantes en el estado de Borno. Era casi medianoche, cientos de niñas dormían en el cole cuando entraron estas bestias. Algunos hombres llevaban uniformes militares. Dijeron que estaban allí porque se temía un ataque, que las iban a llevar a un sitio seguro. La verdad es que podía ser. Se oían disparos en la distancia. Y fue así como subieron a 276 niñas aterrorizadas. Las suben a un camión y salen de Chibok. Antes, se llevaron la comida de la escuela, prendieron fuego al edificio, destruyeron todo. Aquellos no eran soldados, claro. Eran yihadistas de Boko Haram que las habían raptado. El primer destino fue la reserva natural de Simbisa, en el norte de Chibok, una zona boscosa que este grupo de monstruos usa como escondite. En el camino, 57 chicas logran saltar y escapar. Saa fue una de ellas.
Salté del camión porque nos estábamos moviendo en el bosque. Después mi amiga me siguió, pero se hizo daño en una pierna y ya no pudo seguir. Decidí ayudarla, nos metimos en el bosque y al final nos quedamos dormidas junto a un árbol hasta que fue por la mañana.
Finalmente consiguieron ayuda, aunque a Saa le costó convencer al hombre que las encontró porque tenía miedo. Así recuerda esta chica el momento de su secuestro.
Tres niñas se quedaron fuera porque no había sitio para todas en el camión. Ellos preguntaron si eran cristianas o musulmanas. Dos eran cristianas y una musulmana. Las dos primeras dijeron que eran musulmanas, aunque una de ellas era cristiana. La tercera dijo que era cristiana. Y uno de ellos dijo que había que matarla, que no la dejaran marchar. Algunos dijeron que no, que debían irse a casa, pero que si volvían a buscarlas, las matarían a todas.
Saa y otras 56 consiguieron huir. De sus 219 compañeras, eso sí, no sabemos nada. Ni siquiera si están vivas. Si están siendo explotadas sexualmente, si han sido vendidas o si han sido usadas en atentados. Solo tuvimos una imagen de ellas el 5 de mayo, también de hace dos años, poco después, cuando las pudimos ver con el hijab, todas de negro, recitando el Corán. La búsqueda de las niñas comenzó tres semanas después, demasiado tiempo para encontrar siquiera un rastro. La campaña, seguro que la recuerdas, Bring Our Girls Back, movilizó a millones de personas y de alguna manera hizo que también reaccionara la comunidad internacional. Se prometió ayuda, pero, en fin, en parte llegó. Lo cierto es que han pasado dos años, pero eso sí, no hay ni rastro de ellas. Es el mayor secuestro masivo de esta banda fundamentalista hasta ahora. Pero la brutalidad y el terror de Boko Haram deja a su paso. La verdad es que no se queda ahí. Elena Grandal.
¿Qué tal, Espósito? Pues ni mucho menos. Fíjate en este dato que te voy a dar, que es demoledor. Boko Haram ha usado a niños en uno de cada cinco atentados suicidas cometidos a lo largo del año pasado en Nigeria, pero también en Camerún, en el Chad, en Níger incluso. 44 concretamente, la mayor parte de ellos cometidos por niñas. Pero que quede claro, estos niños son las víctimas, no los autores. Y esta frase la afirma UNICEF, que es la organización que nos ha proporcionado estas cifras. En muchas ocasiones son engañados, les dicen que tienen que entregar un paquete a cambio de comida o dinero. Es salvaje también saber que otras son drogados y dejados en un lugar público con el cuerpo cargado de explosivos. Por un lado, nadie se espera que un niño sea un peligro, pero por otro, esto está generando una atmósfera de sospecha que está siendo devastadora. Por no hablar de los que consiguen escapar o de los niños nacidos de violaciones, los hay a cientos, que muchas veces son repudiados por sus propias familias. 25.000 asesinatos desde el año 2009, más de 2,5 millones de desplazados y un objetivo: Nigeria es el país más poblado de África y en el que este grupo quiere imponer un Estado Islámico, pero no el único.
Más cifras. Boko Haram también ataca al futuro. 910 escuelas quemadas. Ojo, 1.500 cerradas aparte. 611 maestros asesinados. 19.000 han huido. Lo leo en el Twitter de uno de los periodistas que mejor conoce África y que en estos momentos está en Goma, en la República Democrática del Congo. Xavier Aldecoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Xavier, ha habido gente que ha conseguido escapar de Boko Haram o que han sido liberados, que han contado que han visto a alguna de estas niñas. Pero lo cierto es que de ellas no se sabe casi nada, ¿no, Xavier?
Casi nada confirmado. O sea, las niñas que han estado secuestradas dicen que han visto unas niñas que les han dicho que eran de Chibok, algunas dicen que las alimentaban mejor o que las trataban mejor, pero en cambio otras, y esto sí que va en consonancia con lo que dicen los expertos, que el grupo de 219 que aún están secuestradas estaría repartido por varios puntos, pues dicen que cuando han visto a estas niñas que decían que eran de Chibok, las habían violado, algunas se habían sido obligadas a casarse con yihadistas, incluso a otras habían sido entrenadas para ser niñas bomba, como decíais ahora, o guerrilleros. Uh-huh. Así que se sabe poco, pero lo que se sabe no es bueno.
Occidente, nosotros, los primeros, los periodistas, por lo menos en este lado, pensamos, hablamos mucho del Daesh, del Estado Islámico, hasta antes de ayer, de Al-Qaeda. ¿Nos olvidamos de Boko Haram y de lo que suponen estas bestias, Xavier?
Bueno, sí, porque además es el grupo yihadista, el grupo terrorista más mortífero del mundo. El año pasado superó al Estado Islámico de Siria e Irán, que conocemos todas las barbaridades que hacen, y desde el 2009 han matado a 25.000 personas en toda esta zona de Nigeria, de Níger, de Camerún y Chad, y además con una crueldad brutal. No solo es a la gente a la que matan, sino los secuestros, las esclavas sexuales, el mercadeo de personas, y que están acabando con toda una región que está huyendo. O sea, 2,6 millones de personas, casi todo Madrid, que ha perdido sus casas por culpa de estos desterrados.
Uh-huh. Xavier, hablabas de los secuestros y hoy estamos recordando este triste aniversario, 2 años sin saber nada de estas niñas, pero leyéndote también en uno de tus últimos artículos hablabas de otro secuestro, este yo creo que ni olvidado porque casi ni se ha mencionado, el de cientos de niños también en Nigeria, en la ciudad de Damasak, que fue también hace muchísimo tiempo y del que apenas se habla, si es que se habla algo.
Es que las niñas de Chibok fueron seguramente el primer gran secuestro masivo de Chibok a este nivel, de 219 niñas, pero ni ha sido el único, ni era el primero, ni ha sido el último. O sea, estamos hablando de que han secuestrado a miles de personas, miles de niñas, miles de niños y también de mujeres y hombres. De hecho, las cifras más optimistas hablan que son de más de 2.000 secuestrados. Y este caso que dices, por ejemplo, 300 niños y niñas y mujeres en una ciudad del norte de Nigeria, pasó casi desapercibido. Ha sido Human Rights Watch quien lo denunció, y no solo eso, sino lo peor, que las autoridades nigerianas tampoco lo han investigado, ni siquiera están buscando a esas personas, porque como el problema es tan grande, de hecho, yo cuando he estado en la zona, todo el mundo conoce a alguien o tiene algún familiar que está secuestrado por la banda. La verdad es que el tamaño de los secuestros, y no solo los secuestros, al final controlan un territorio muy grande de tierra, de territorio, ahora menos, y eso hace que todo el mundo que está ahí está bajo su yugo, está bajo su sharia más radical.
Un par de cuestiones, Xavier. Por una parte, el gobierno de Nigeria dice que solo últimamente se han rescatado a 11.000 rehenes en un mes, y a la vez Chad, Níger, Camerún oficialmente están luchando contra Boko Haram. ¿Esta guerra se puede ganar? Porque esto es una guerra, esto ya no es una acción policial contra terroristas.
Bueno, ahora sí que se han puesto ya más manos a la obra. Desde hace unos meses está esta fuerza multinacional que comentabas, y lo que están consiguiendo con Boko Haram es quitarles los territorios que tenían controlados. Es que Boko Haram antes, el año pasado, al principio del año pasado, controlaba un territorio del tamaño de Bélgica. Es verdad que intermitente, pero una brutalidad los controlaba. Ahora, con la presión militar, lo que han conseguido es que se vayan, que no tengan estas zonas controladas, también pierden poder económico, pero en cambio utilizan una guerra de guerrillas. Y esta guerra de guerrillas, que tiene mucho que ver con los atentados suicidas que decíamos antes, porque lo que hacen es atacar mercados, objetivos fáciles, tiene mucho que ver con esta situación, de esta nueva guerra de guerrillas, que me temo que va a durar mucho tiempo.
Es, a ver, la comunicación no es buena. Estás en el Congo.
Demasiado
que hemos conseguido contactar contigo. Hoy estás allí. Hemos visto muchas fotos que has colgado y estás colgando en las redes sociales de niños jugando al fútbol. Cuéntanos qué historias te estás encontrando en este viaje.
Bueno, pues de todo. La verdad es que República Democrática del Congo es un país con muchos problemas. Uh-huh. También con muchas esperanzas. Esto que decías del fútbol, pues, por ejemplo, Honorato, un salesiano que hace y organiza desde hace 30 años la mayor liga de fútbol para niños de todo el país. 1.600 niños juegan a fútbol, estuve ayer con ellos, y la verdad es que son unos apasionados del fútbol casi más que los culés o los madridistas o los colchoneros que hay por ahí, se conocen a todos. Pero por otro lado también otras historias muy tristes. He estado estos días con niños soldados. Ahora mismo, se me escucha un poco mal, estoy en una cárcel para niños, que la verdad es que es terrible, o sea, desde las condiciones en las que están, niños de 11 años al lado de asesinos, y la verdad es que son situaciones muy muy complicadas. Así que intentaré explicar eso, ¿no? Esas dobles visiones que hay, una parte más positiva, pero sin olvidar también pues estas situaciones de injusticia que hay en Congo, lamentablemente.
No queríamos olvidarnos de esas 200 y pico chicas secuestradas en Nigeria, junto con los miles a los que no hacemos desde esta parte del mundo prácticamente ni caso. Quien sí que lo hace y quien sí que lo sigue a día es Xavier Aldecoa, nuestro colega. En xavieraldecoa.net puedes ver todo lo que te estamos contando y todo lo que está colgando directamente desde el corazón de África. Xavier, cuídate, amigo. Suerte.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande dos carros aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma al día lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios EARN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Del 1 al 23 de abril, no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Con artículos exclusivos, marcas emblemáticas, novedades, productos artesanos y mucho más, en un espacio único. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
A veces la salud puede fallar, pero tu compañía nunca falla. En Mapfre tenemos el seguro de salud perfecto para ti. Confía en la calidad de nuestros médicos y hospitales. Visita nuestras oficinas o llámanos al 902-110-111.
Mapfre Salud, tu compañía.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Thank you.
En las redes se habla de la fuga de un pulpo que se ha pirado de un acuarium en Nueva Zelanda.
Como no puede coger ideas, ¿eh? Como si lo hubiese estado planeando durante meses. El fugitivo se llama Inky y es posible que no puedan encontrarle la fuga, la ha contado el director del museo. Bueno, cuenta que el pulpo aprovechó una comprobación rutinaria del tanque, escaló y salió por una tapa que había quedado abierta. Recorrió varios metros arrastrado por el suelo y entró por un tubo de drenaje que desemboca en una bahía. Ahí se desplazó 50 metros hasta llegar al mar.
Para encontrarlo.
Eso es, el director ha dicho que trata muy bien a los pulpos, pero que son criaturas solitarias, así que entiende que se haya escapado.
Muy bien, pero es un pulpo de allí, no es nuestro pulpo, es de nuestra madrugada.
No.
Nuestro pulpo es fiel a las cosas y a la casa, ¿no?
Sí, esperemos. De 4 a 6.
Esperemos. Los oyentes hablan de una periodista catalana, ya sabes, esa escritora Empar Moliner, que ha quemado una constitución en directo en un programa en TV3.
Los oyentes nos han escrito bastante cabreados, ¿eh? Dice Alejandro, se quedará sin castigo como siempre y precisamente hacen este tipo de actos porque saben que no van a pagar por ello. María, ¿dónde quedan mis derechos como española? Esa mujer nos ha ofendido a todos. Sandra dice que le gustaría ver si se atreve a quemar un Corán.
No, hombre, por favor.
¿A qué eso no se lo plantea?
No, a las niñas de Nigeria que las den morcillas, hombre. Esta estaba para quemarla de aquí, no. No vaya a ser, luego sale de TV3 allí de San Juan de Espí y a ver quién es el guapo que da la cara. Paso hasta la Guardia Civil. No, hombre, menuda es.
Y Antonio dice que tenemos un código penal muy blandito y así nos va, no se actuará.
¿A qué esta te gusta, Julio?
Hola, sí, ¿ves? Pero mogollón.
Elton John negocia su participación en la secuela de la peli Kingsman.
Se desconoce de momento el personaje que encarnaría el músico, pero no se descarta que se interprete a sí mismo. Hasta ahora los trabajos que había hecho se limitaban a prestar su voz a personajes en películas de animación. La película narra las aventuras de una organización de espionaje que busca nuevos reclutas para luchar contra el crimen organizado. Lo mejor es que Elton John haga de Elton John.
Si es de crimen organizado y sucesos y muertos y tal, Julio César Herrero sabe todo. Sí, sabe todo. Cuando era pequeño hizo un programa de televisión que, por cierto, están reponiendo ahora en estos canales a las 5 de la madrugada. Puedes ver la teletienda o a Julio César entrevistando a una señora que le han matado a 14 vecinas. Se acojona. ¿Es mentira?
Lo que más me gusta es que dice, lo presentó cuando era pequeño. Sí. Es que soy tan joven.
Sí, no hay más que ver.
Hace 6 años fue.
Maite Alcaraz, ahora vamos a la tertulia, ¿eh? Vamos a pasar de este
echándole. Buenas tardes, pero esto estaba divertido, ¿eh?
Insoportable. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Enseguida, el tiempo de análisis con Maite Alcaraz y se deja de toser con Julio César Herrero.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple. 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros
nosotros tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El Fondo Monetario no espera que España cumpla sus objetivos de déficit en los próximos años. Lourdes Mate.
El Fondo Monetario Internacional prevé un desequilibrio negativo de las cuentas públicas españolas del 3,4% para este año, 6 décimas más que lo previsto por Bruselas. Para 2017 el FMI prevé un déficit del 2,5%, y en cuanto a la deuda prevé que se sitúe en torno al 99% del PIB, cifras que el organismo ya ha advertido de que podrían quedar obsoletas.
Pues entonces no sé para qué las hace. Prisión incondicional para el acusado de vender armas al yihadista que atentó contra aquel supermercado judío en París.
Por orden del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, Antoine de Nevi, detenido en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, está acusado de vender armas al terrorista Hamedi Coulibaly, autor del asalto a un supermercado de París en enero de 2015, matando a 5 personas. El ataque tuvo lugar 2 días después de los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo. Francia ha agradecido al ministro Fernández Díaz su detención.
Varios de los detenidos por presunta corrupción en Granada niegan actuaciones urbanísticas irregulares.
Entre los 16 investigados está el alcalde José Torres Hurtado, quien ha quedado en libertad a primera hora de la tarde con cargos. Algunos de los funcionarios detenidos han asegurado que no sabían nada y que todo estaba perfectamente en regla.
El Supremo archiva la querella contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por financiación ilegal.
El tribunal entiende que los hechos presentados en la querella por manos limpias no son constitutivos de delito penal. En el caso de Pablo Iglesias señala que los hechos son los mismos que los presentados en una querella anterior que ya fue inadmitida.
Y Arabia Saudí frena a la policía religiosa.
Los miembros del Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que así se llama, no podrán actuar sin la intervención de la policía. Estos vigilantes de la moral rondaban las calles y centros comerciales para asegurar, entre otras cosas, el cumplimiento de la estricta segregación de sexos, que las mujeres no conduzcan y que no se exhiban símbolos que no sean del Islam. Los jóvenes se han volcado en las redes sociales para celebrar la medida.
Gracias.
A ti, Ángel.
Lourdes, hasta ahora. Julius, ¿qué tal?
Hola, Ángel, bien.
Maite,
buenas tardes. Ángel.
Oye, lo primero, no digo que sea una cosa por orden más importante que tal, no hagamos demagogia periodística, pero 2 años del secuestro de 200 y pico chicas en el norte de Nigeria, a las que prácticamente no hemos hecho ni caso. Hoy, porque se cumple 2 años, mañana estaremos otra vez con Pedro, con Pablo, con Mariano, con el otro, con el de arriba. Joder, qué impresionante, ¿no? A mí me hago autocrítica del primero, ¿eh? Me parece, sí, de verdad, alucinante que estas cosas pasen aquí al lado, que están cruzando el estrecho.
Sí, cuando criticamos a los políticos que legislan en caliente, ¿no? Solamente al calor, nunca mejor dicho, de los acontecimientos, de los sucesos, también el periodismo, como tú dices, tendríamos que revisar, ¿no? Porque
a veces en su parar momento, un poquito, ¿no?
En su momento se convirtieron en protagonistas por méritos propios, ¿no? Y por deméritos de la besania con la que fueron apresadas, de las portadas de los periódicos, de los informativos, y han pasado casi a ser la música de fondo de la que nadie se acuerda, ¿no? Que va sonando, que lo tenemos ahí, y solo cuando ocurra algún acontecimiento importante volverán a la actualidad. A mí me ha encantado la entrevista, Ángel, y que este colega nuestro,
Xavier,
además lo contara también desde dentro, ¿no? Conociendo la tragedia, y estaría bien que las autoridades dieran algún paso, ¿no? Y lo rescataran este suceso y a estas pobres chicas, que de las que nadie ha vuelto a saber, ¿no?
Fíjate, yo pienso, Julio, más allá de la alta política y de la geoestrategia y del terrorismo, etcétera, etcétera, pues pienso en el miedo de esas niñas, es que pienso en mi hija.
No es complicado hacer la extrapolación. Uno de los principales retos del periodismo es precisamente despegarse de la actualidad, a la que por otra parte se debe.
Sí. Que es que cabe todo.
Claro, exacto. Entonces, el ser presos de la actualidad, del día a día, sobre todo de un periodismo de declaraciones, que que caracteriza al periodismo en este país, a diferencia de otros países, sobre todo países anglosajones, donde el periodismo es más de temas. Esto sí sería un tema, seguiría siendo un tema desde que ocurrió. No habría que esperar a que se cumpla un año o que se cumplan dos años, porque habría motivo para seguir hablando de él. Nosotros estamos más pendientes de otra cosa, eso es lo que vende, o por lo menos parece que es lo que gusta.
Bueno, pues por lo menos ahí queda el recordatorio. Seguiremos durante la tarde, a buen seguro, hablando de ello, y en la medida que podamos, el resto de días también. Entramos en la política patria. Maite, la pregunta que te hago, y luego la complemento, es: ¿estamos convencidos de que el PP quiere ganar las elecciones? Y es que yo me imagino esta mañana Rajoy despertándose, se sube a la cinta a hacerse sus kilómetros con la teacher y demás, y le dicen, oye, que entra la policía en el Ayuntamiento de Granada. Claro, tu resultado alcalde del PP. No, pero es que sepas que luego Esperanza Aguirre sigue con la promo del libro. Ah, bueno, Rita Barberá sale tras el papelón ayer en el Urdangarín, que no se enteró de nada. Ah, bueno, no, hay otra. Espera, Mariano, hay otra. Que Montoro dice que sí, que se reunió con Aznar, pero es que publica el OK Diario que es que le han brincado como casi 200.000 pavos de Hacienda que no había pagado.
De un caso... parecido no sé, al de junto, Monedero, ¿eh?
Ah, bueno, y también, que no se te olvide que Soria va la semana que viene al tema este.
Sí, bueno, cada vez que hay un CIS, cada vez que hay una encuesta, evidentemente los ciudadanos siguen, yo ya no sé si perplejos, absolutamente con una actitud incomprensible a que ocurra todas estas cosas, que haya una especie de encadenamiento. Es cierto que el Partido Popular es el protagonista de todo, es verdad que es el partido que ha tenido un poder en 2011, consiguió un poder omnímodo en España, ya lo había conseguido también en las autonomías y en los municipios. Yo con esto no lo quiero justificar en absoluto, pero es cierto que es el que más control de presupuesto, más altos cargos ha tenido. ¿Y esto imposibilita levantar cabeza? Pues hombre, lo dificulta mucho. Porque aunque tengas en la acera de enfrente a otros partidos que tampoco hacen precisamente las cosas bien, que están demostrando que nos habían vendido.
Aquí contamos todo, ¿eh?
Claro, pues aunque tengas a ellos enfrente, es cierto que este rosario de investigaciones, de altos cargos imputados, ahora el caso de Granada, además, un alcalde que se salvó de la quema de las últimas elecciones municipales, se salvó gracias a la ayuda, al concurso y al apoyo de Ciudadanos, que ahora presenta otra derivada política, y es que allí va a caer el gobierno municipal y van a tener que gobernar los otros tres partidos.
Por cierto, Luis Salvador es el responsable de Ciudadanos allí y ha dicho esto.
Ante la gravedad de los acontecimientos que se están dando hoy en el Ayuntamiento de Granada, cortamos toda relación con el Partido Popular y, sobre todo, intentaremos favorecer una nueva realidad en el Ayuntamiento para intentar sanearlo y regenerarlo, aunque Ciudadanos no pase a formar parte de ningún equipo de gobierno.
Me hace gracia cómo en el Parlamento de Andalucía dicen otra cosa con otro tono radicalmente distinto, pero bueno, eso es ira de otro costal. Julius.
Esto de ir tan rápido, de querer ser el más, el primero, el implacable, el... Al final, después, les puede salir el tiro por la culata. Yo no sé si uno de los comentarios hoy de la línea editorial de esta casa hacía la reflexión precisamente sobre esa idea de la presunción de inocencia y sobre todo la moderación, el ir un poco más tranquilo a la hora de tomar decisiones cuando por lo menos las cosas están demasiado calientes. Tampoco pasa nada si Ciudadanos deja de apoyar dentro de dos o tres semanas, pero a lo mejor resulta que es igual dentro de dos o tres semanas tienen alguna información más que a lo mejor igual avala lo que se sospecha. En el caso del alcalde de Granada, pero a lo mejor igual no. Pero bueno, se trata también de marcarse algún tanto y de venderlo también en términos de imagen e intentar aparentar en unos casos lo que no se cumple en otros. Decías antes que si el Partido Popular, si quiere ganar las elecciones, a ver, yo creo que sí. La cuestión está en que también es verdad, de todas las cosas estas que acabas de mencionar, algunas de más calado que otras, hay algunas que no se pueden evitar. Pero hay otras que son perfectamente evitables. Uh-huh. Seguramente la precipitación de Soria era perfectamente evitable. También llevado seguramente por aparentar transparencia y querer responder el primero.
En el caso de Soria, o una de dos, o está loco o dice la verdad. Porque ¿cómo te metes tú en el Congreso a comparecer? Bueno, resulta que es verdad que te han pillado.
Bueno, ayer estaba diciendo que no tenía, ayer o antes de ayer, que no tenía absolutamente nada que ver y hoy, bueno, pues ya está matizando, resulta que su padre estaba metido en una de las sociedades, las cosas van cambiando. Es perfectamente evitable lo de la campaña de presentación del libro de Esperanza Aguirre poniendo de vuelta y media al Partido Popular. Pues bueno, no lo sé. hay algunas cuestiones de carácter judicial.
¿Tú no prohibir a la editorial o a esta señora no, que haga lo que considero oportuno?
No puedes prohibir, pero sí puedes pactar, ¿no? Sí puedes arreglar.
Bueno, pero luego hay personas que tienen bueno, seguramente más o con menos
este, seguramente tratándose de este personaje.
Claro.
No,
claro.
Seguramente en este
pero
caso no.
Es que hay personas que tienen credibilidad y otras que tienen menos credibilidad. ¿Alguien piensa que si Esperanza Aguirre hubiera publicado un libro sobre, no sé cómo decirte, su vida en el Partido Liberal cuando comenzó, le iba a comprar a alguien ese libro? ¿Iba a aparecer en los periódicos? ¿Iba a ir algún fotógrafo a inmortalizarla? Nadie, ¿eh? Pues es evidente que lo que abre es una beta para que haya algún tipo de interés. Y además, abre como no sabe
abre
vivir...
una brecha, Maite. Más
sí, sí.
Una beta.
Sí, bueno, brechas, pero ella ya...
Bueno, no, pero claro, seguramente ella ya... Lo que pasa
lo
es que, bueno...
Lo damos por descontado, que está contra Rajoy, claro, claro desde el 2008.
Claro, la cuestión es si hay algunas cuestiones que pasan al Partido Popular o que le pasan al Partido Popular con mayor o menor calado, que si son o no son evitables, si son o no son prescindibles, o si se podrían haber retrasado. Insisto que hay algunas cuestiones que tienen que ver con decisiones de carácter judicial o con intervenciones de la Guardia Civil o de alguna unidad específica sobre la que no puedes hacer absolutamente nada por la independencia de poderes, pero luego hay otra serie de cuestiones que seguramente sí, algunas declaraciones que no tocan, en fin, yo creo que...
Ahora, Julio, tú decías lo de Soria.
Sí.
Es cierto, ¿eh? Y ahora daré mi opinión sobre lo que ha dicho, pero ¿por qué lo hace Soria? No estamos viviendo en una sociedad, unos medios de comunicación, unas redes sociales que exigen la inmediatez,
claro,
que todos
sí,
los acusados y señalados sí, Maite, se retraten inmediatamente. Si es que, espérate, es que lo voy a criticar, pero eso es un hecho. Eso es un hecho, que los medios de comunicación, los políticos, los nuevos partidos exigen que aquí todo el mundo haga en cuanto es señalado por el dedo acusatorio, da igual de quién, si es de un juez, si es de un medio de comunicación. Si es de un papel que alguien fotocopia, da igual,
que
tiene
sea.
Que dar todo tipo de explicaciones. Y yo creo que en eso nos estamos equivocando, porque al señor Soria probablemente no hubiera pasado nada con él. Estamos hablando de un ministro del Gobierno de España. Si se hubiera tomado un par de días para pensar qué puede y qué debe decir.
Esta es
porque
la cuestión.
Él no puede ir dando una versión en cada momento que comparece ante los medios. Y esto lo ha hecho ante los medios. La próxima semana, como decía Ángel, se va al Parlamento y allí ya son palabras mayores. Yo ya no sé cuál de todas estas versiones va a utilizar.
No, el personal se está liando la manta a la cabeza y está haciendo, por otra parte, seguidismo a determinadas doctrinas de algunos partidos políticos y de algunos medios de comunicación. Insisto, estamos yendo mucho más allá de donde manda el sentido común. Una cosa es ser responsable, ser rápido en la respuesta, ser transparente en la información que se facilita, pero... Las cosas, cada cosa a su tiempo, entre estar respondiendo el mismo día en el que se conoce la información, a no dar ninguna respuesta, pasado incluso meses, hay unos términos medios.
Completamente.
El señor Soria se equivoca al salir inmediatamente, probablemente por querer dar esa imagen de transparencia, de responsabilidad, o decir, fíjate, en otros casos no se dan respuesta y yo estoy antes de que haya pasado ni siquiera 8 minutos desde que salió la noticia. Pero cuando se trata de una información de estas características, uno primero tiene que recapitular toda la información respecto a eso. En segundo lugar, tiene que confirmar todos los extremos. Y en tercer lugar, jamás puede manifestarse de forma rotunda ante cuestiones que después se pueden dar la vuelta, salvo que conozcas todos, precisamente todos los extremos de esa información. Y él se manifestó de forma rotunda sobre cuestiones que no conocía el alcance.
Esta mañana, el propio ministro de Industria y Funciones ha sido casi perseguido por los periodistas, pero bueno, ha dicho esto.
Muchísimas gracias. Me remito a lo de
lo que dijo usted ayer, si ya veía.
Absolutamente
ya
no.
¿Por qué sale su nombre en la sociedad de Bahamas? Sí.
Perdón, ministro. ¿Cómo es posible que usted no sepa si heredó o no heredó de la empresa de su padre que luego se vendió?
Mire, yo lo que le dije ayer es lo que mantengo.
Pero no sabe si heredó.
Lo que le dije ayer es lo que.
Y sigue sin poder explicar que su
todo
nombre aparece.
Todo lo que he heredado lo he tributado.
Bueno, ahí están los medios de comunicación recabando información urgente para que él explique lo que atropelladamente ha intentado hacer durante estos días, contradiciéndose en cada comparecencia.
Claro, él dio pie, estuvo mal, no sé si la decisión fue de él o estuvo mal asesorado a la hora de salir y, por cierto, peregrinar por todos los medios de comunicación pensando...
¿No tiene la sensación, Julio, de que si sale porque sale, si no,
no
sale porque no sale?
Que no, Ángel, que yo estoy diciendo que me parece bien que salga. La cuestión está en que probablemente no tendría que haber aparecido el el mismo día, sino simplemente emplazar a una rueda de prensa al día siguiente y ese día aprovecharlo bien junto con su abogado para estudiar todos los extremos y el alcance de las cosas. Porque ahora resulta que ayer o hace dos días tenía un tono en las intervenciones en los medios cuando iba diciendo que no tenía absoluto... Y que además él había exigido al fiscal que no... Y hoy es... Me remito a lo de ayer. Ya bajando de nivel. Mira, era innecesario. Y ahora, claro, pues ¿qué pasa?
Lo que pasa es que el Partido Popular ha sido acusado y ha asumido durante este tiempo que ha tenido un problema de comunicación.
Y lo ha tenido.
Que no ha dado
grave,
explicaciones.
Grave.
Que no ha sido rápido y transparente.
Es que una cosa
de
es lo
casos,
de Rajoy
claro,
tardando meses
ha pasado,
en dar explicaciones
ha pasado
y otra cosa es en el mismo
del
día.
Del silencio
es que...
casi a tocar la trompeta.
Pues
y yo
eso.
Creo que hay pasos intermedios.
Ese
y ahí le ha faltado tiempo. Y es tanto así que ha cometido errores de bulto. Es decir, que un ministro o un ciudadano, da igual, un periodista o un carpintero diga públicamente que ha instado al Ministerio Fiscal a que pida una comisión rogatoria, pues bueno, es desconocer la separación de poderes y que un ministro y un miembro del gobierno no puede pedir. Eso tiene que ser la justicia la que los pida. Y ha cometido errores y, sobre todo, cuando uno está tan seguro de que no lo ha hecho, tendría que ya haber presentado una denuncia. No sé si contra quien ha sacado los papeles, porque seguramente requerirá que esos papeles pasen a sus manos para que él compruebe si lo que el perito calígrafo ha dicho que es suya la firma, es así o no. Quiero decir que lo que no se puede es hacer un canto al sol, que es lo que hizo el primer día, yo no soy, pero luego no dar un paso para defenderse, porque uno se defiende también acusando a quien le acusa injustamente.
Una última sobre esto, Julio.
Simplemente, en una situación de crisis, que es en la que está el señor Soria, y de comunicación de crisis, uno no se puede manifestar con rotundidad si no tiene todos los extremos absolutamente controlados.
Por eso digo, o está loco y es un suicida... O dice la verdad, una de dos.
Y no es un ministro cualquiera, Julio y Ángel. Es un ministro de la confianza, del núcleo de amistades,
lo personal
del
Rajoy,
presidente del gobierno. O sea, que yo quiero entender, y todos los que tenemos un poco de sentido común, que lo ha hablado con el presidente del gobierno y que si se ha defendido así es porque no tiene ninguna duda de que su defensa es adecuada.
El problema está en que ese tipo de casos lo habrá hablado, su defensa será esa, pero el daño... No solo es para él en caso de que se produzca, ¿eh?
No, claro.
Este es el problema.
Claro, esta es la cosa, efectivamente.
Hablando del politiqueo general, más allá de los casos personales, como hemos visto, esta mañana ha estado Pedro Sánchez con Ana Rosa Quintana en Telecinco. Mira. Y aquí le tenemos.
Que en lo que está es en vetar, que es el señor Iglesias. Y yo lo que le digo al señor Iglesias es, mire, si no quiere participar de manera protagonista del cambio, que al menos no bloquee la situación, que eche a andar el gobierno...
¿Qué? Esto, desde ayer aquí en esta cadena de radio, se insiste en una idea, o por lo menos utiliza el término que, aunque yo sé que no tengo que preguntar, pero déjame que te lo pregunte. Se habla de que Pedro Sánchez se está humillando. ¿Dónde está la humillación? Porque yo no la veo. ¿Dónde está la humillación? ¿Se podrá decir de Pedro Sánchez que
eso
es...?
Solo piensan en su partido, que es, varones
yo
y dirigentes.
Lo he escuchado varias veces a lo largo de ayer y de hoy, que es una humillación lo que está haciendo, o que se está humillando. Yo creo que se podrá decir que es insistente, cansino, tenaz, constante, no sé. Pero ¿dónde está la humillación? Yo no veo que el Partido Socialista se esté humillando.
No, yo la interpretación que hago, yo utilizo también ese verbo, ¿eh?
Por eso
o
digo,
esa expresión.
Por eso,
yo en lo personal, en no en la línea de la casa.
¿En qué sentido? No, pero lo he escuchado en otros
yo
programas. Pero ¿con
yo hablo
idea?
Por mí. Yo hablo por mí. Con la idea de que no tiene límite la genuflexión.
¿De verdad lo crees?
Creo. Sí. O sea, cuando un tío te dice, yo voy a hacer tu vicepresidente, voy a hacer tu gobierno, voy a acaparar estas carteras en la vicepresidencia, voy a tener estos ministerios, voy a tener estas condiciones y de mira, macho, pasan los meses, esto es imposible. No, espera, no solo es imposible, sino que te vas a salir conmigo a dar un paseíto por la carrera de San Jerónimo. Te pones el abriguito y hacemos como que paseamos. Y coges tú, sales y paseas. Y te dicen, espera, que me mantengo en las vicepresidencias y en el gobierno y en el contenido. Y es más, toma el papelito y rompe con estos. Y sales tú y dices, estoy de acuerdo en el 80% del papelito. Mira, lo siento mucho. Si eso no es humillarse, se le parece muy poco. Se le parece muy poco. Hay un momento en el que tienes que decir, mira, ya vale. Ya vale. Y creo, opinión personal,
sí, sí.
Opinión personal, nada más.
Sí, sí.
Creo que Pedro Sánchez no tiene límite.
No, y olvidas, Ángel, que al principio de todo este camino se metió con una de las personas de los referentes del Partido Socialista, que es Felipe González. Le insultó gravemente y con ello a uno del primer gobierno democrático que presidió el Partido Socialista, y yo creo que eso no se perdona dentro del partido. Y sobre todo, yo creo que es que Pedro Sánchez ha querido revestir de un papel institucional, de casi una obligación democrática al intentar formar gobierno, con su propio deseo de salvarse. Y es ahora cuando más desesperado está, porque sabe que ya ha entrado en un suicidio político, o sea, que ha soñado con ser presidente del gobierno y va a terminar siendo exsecretario general del Partido Socialista a la vuelta de unos meses, cuando está más desesperado. Y hoy, cuando todo el mundo ha analizado lo que hizo ayer, que es volver a abrir la mano, o sea, la mano a quien te la ha mordido, a quien, no voy a repetir todo lo que ha dicho Ángel, sino ya en el último momento te reúnes con ellos, te reúnes con Podemos, y Podemos lleva otro papel y dice que el tuyo no vale y que vale el suyo de 20, y aún así sigues insistiendo en conseguir algo que sabes que es absolutamente imposible.
Y cuando Antonio Hernando dijo la tarde antes que no hay más tu tía, pero bueno.
Bueno, pero yo creo que a lo mejor igual uno dice, oye, pues después de esto que me han dicho, yo no tengo que volver otra vez a tener ningún tipo de conversación con esta gente, sobre todo por haber maltratado, por haber utilizado esos términos a la hora de dirigirse a alguna, o hacer referencia a alguna personalidad del partido o al propio partido. Lo que pasa es que si efectivamente tomamos esto como principio, creo que no hay ninguno de los partidos que pueda hablar con ninguno de los partidos. Porque si uno
es que
echa
casi,
un vistazo,
casi eso
si,
es lo que está pasando.
Si uno echa un vistazo, si uno echa un vistazo a las declaraciones que todos se han cruzado desde los dos debates de investidura, es que ninguno podría dirigirle la palabra al otro. Porque uno habla de la cal, pero bueno, pero otro habla de...
Es poca cosa, ¿eh?
No, pero
estás llamando asesino a un expresidente del gobierno
pero insisto,
y a un referente del Partido
Insisto,
Socialista.
Que por cierto respondió otra cosa. Ahora ya podemos entrar en si la contundencia era la que tocaba o no tocaba. No, Maite, pero respondió. Insisto que después para otros
tiene
no fue contundente.
Para
mí no fue contundente. Para mí no fue contundente. Ahora, insisto una vez más. Entre todos se han dicho lo que no está escrito. Lo que no está escrito, lo que pasa es que si se tiene en cuenta todas esas cosas a la hora de tomar decisiones sobre si se habla o no se habla, pues probablemente ya no haya que hablar de nada. Porque hay muy pocos que no hayan entrado en este juego de la descalificación, y algunas sobradamente gruesas.
Os pido 30 segundos a cada uno. Vamos a elecciones, 80 elecciones, 20, ¿puede haber pacto? ¿O cuál es vuestro porcentaje según lo planteáis?
Sí, yo creo que vamos a elecciones. Y además, propuesta, todo el dinero de las elecciones que se lo eviten y lo dediquen a misiones, ONG y cosas
interesantes. Yo lo que pido, por favor, vamos a elecciones, creo yo, sí. Pero por Dios bendito... ¿Qué? Que no haya campaña.
Eso, y que ese dinero se dedique a lo de la ley esta de emergencia. Pues mira, por ejemplo...
Elecciones, 90-10, aunque siempre cabe la posibilidad de que el señor Iglesias saque un conejo de la chistera, porque es el rey de los efectos especiales y de los golpes de efecto. Pero yo creo que vamos a elecciones, y sobre todo yo creo que lo piden los ciudadanos, por lo menos que se resuelva. Y si pudiéramos, que es imposible desde el punto de vista constitucional, acortar incluso los plazos para que se disuelvan las cámaras. Pero ya es tarde, ahora tenemos que ir hasta el 2 de mayo.
Julius, gracias.
A ti.
Hola.
Adiós, hola.
Maite.
Adiós, Ángel.
A besos por ahí por casa.
De tu parte.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Solo puede quedar un
gol.
Desde las 8 y 5. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Que se están saludando los
partido decisivo para pasar a las semifinales de la Liga de Campeones.
Oh, Dios mío, mi vida.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tremendo.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333, 3x1 de la Mutua, 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-20-7010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, mamá.
Qué prontito has dejado, ¿eh? Sí.
¿Desde cuándo te gusta a ti el fútbol?
Pues desde siempre.
Tu madre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Vuelve el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte, porque con Club de Vacaciones podrás hacer circuitos nacionales e internacionales en los que vivir experiencias inolvidables, como asistir a la ópera Aída en la Arena de Verona, cenar en un antiguo palacio marroquí, conocer una almazara en Jaén o bajar a un banco de marisqueo en Cambados. Club de Vacaciones, el club que necesitan tus viajes. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
It's our time to go. Dance with me one more time.
Facebook busca un hombre que ha cambiado la vida de una madre soltera. A ver cómo le cane.
Su foto se está compartiendo en las redes sociales junto a su historia, pero nadie sabe quién es de momento. Hace unos días entró en una cafetería en Utah, en Estados Unidos, y pidió que si era posible, quería que le atendiese una camarera que fuese madre soltera. La encargada accedió y allí la atendió Crystal. El hombre dejó una propina con 1.500 euros y cuando le preguntaron que por qué la había hecho, dijo que la familia era lo más importante en el mundo y él había perdido a la suya.
Comentáis en las redes la situación de cientos de niñas secuestradas por Boko Haram.
Y Casilda dice que desgraciadamente ya nadie en medios de comunicación se acuerda de estas niñas. Alfredo dice que es tremendo que nos hayamos olvidado de estas niñas. Los testimonios de la gente que consigue escapar de la tiranía de esta gente, no hay ser humano que pueda sobrevivir a ello. Y Teresa dice que en su momento hubo mucho ruido, todos los famosos se unieron a la campaña en las redes, pero lamentablemente es como todo, a las dos semanas estamos a otra cosa.
Cyndi Lauper ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Ha aparecido con un vestido de color plateado y el pelo teñido de rosa.
Qué discreta.
¿Verdad? Sí, como siempre. Bueno, no ha sabido qué decir, es como si lo hubiese pillado por sorpresa.
Vamos, aquí seguro.
Así que la estrella se lo ha agradecido a su marido, a su representante, a sus amigos y a sus fans. Un premio que reconoce su trayectoria musical, sobre todo en los 80.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Ya están aquí Luis del Val y John Uriarte. Ayer, recuerda, estuvieron aquí los Tennessee en la tarde y nos contaron esto.
Es que nosotros nunca dejamos los escenarios, lo que pasa es que la industria musical ya se olvidó de nosotros.
Hoy abrimos campaña, vamos a hablar de grupos musicales de pop español, rock, que deben volver.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.